Bueno, me presento un poco brevemente. Mi nombre es Javier Sánchez, soy consultor de GIS. Llevo como 15 años trabajando en diferentes empresas como Cibernos, TH2M Hill, Genesis. Y en los últimos años he tenido bastante experiencia con software open source y sobre todo desde que empezamos el capítulo hispanohablante de Orgeo aquí hace ya unos años, ¿verdad? Y afronté una nueva etapa un poco como freelance y he iniciado una iniciativa de fundar una asociación que se llama Geonatec. Geonatec, el objetivo que tiene es apoyar iniciativas de cambio social y sostenibilidad medioambiental que utilicen las tecnologías libres y abiertas como base tecnológica de su actividad, tanto fundaciones como asociaciones o empresas con una clara vocación realmente de provocar un cambio y que necesiten estas tecnologías y que no, seguramente no tienen mucho conocimiento de ellas y donde yo creo que es un sector, ahora lo vamos a ver y voy a dar algunos datos, que está creciendo bastante y que va a estar lleno de oportunidades, aunque no de negocio tan grande como otras, pero sí bastante interesantes para nosotros, ¿no? Una de las actividades que estoy haciendo aquí es colaborar, hacer mentoring tecnológico con incubadoras, luego lo nombraré un poco. Una incubadora de empresas o de startups es una organización que se encarga de dar ese apoyo a alguien que está emprendiendo en fase de validación de su idea de negocio, dar apoyo en cosas que no tiene, como puede ser marketing, financiación. Estas incubadoras suelen tener incluso business angels, gente que esté dispuesta a invertir. Y Huella, que luego hablaré de ella, es la primera incubadora europea de cambio social y de base tecnológica, ¿no? Que tiene la idea de que el emprendedor social necesita la parte del techie, del tecnólogo, para provocar los cambios que quieren buscar, ¿vale? Vale, entonces, mi presentación se va a estructurar básicamente en explicar qué es empresa social. Es algo que ahora mismo estoy aprendiendo también y he encontrado que diferentes autores o expertos tratan el tema de diferente manera. De hecho, es algo que ahora mismo está muy, muy dinámico y el análisis que estoy empezando o estudio de ver qué tecnologías de las que tenemos a mano en software libre podemos validar para este tipo de empresas. De ellas las que lógicamente necesitan consumir o explotar información geo, ¿no? Bueno, pues empecemos con la definición de empresa social. Al final es una organización de cualquier tamaño y forma jurídica. Esto es importante porque no debemos pensar necesariamente que se trata de ONGs que utilizan el mercado. Esto es muy importante también porque deben tener vocación de tener mentalidad de desarrollo de negocio y de hacer business plan y todas esas cosas tan feas que no nos gustan, pero que hay que hacerlas, porque bueno, los gobiernos han dejado de cuidar los servicios sociales y las empresas tienen una vocación muy, digamos, económica y estas empresas, la empresa social al final tiene que usar el mercado también, ¿vale? Sobre todo para asegurar su propia sostenibilidad. Que esta sostenibilidad ahora está bastante en tela de juicio de las ONGs por la falta de financiación, ¿no? y de subvenciones. Por lo tanto, como dice esta segunda definición, que es de Innovasque, de un documento que han sacado que es Empresa Social Innovadora, la máxima de la empresa social es responder a una necesidad social, ¿no? Haciendo una comparativa muy rápida entre empresa tradicional y empresa social, pues empresa tradicional cuenta de resultados una, la económica nada más. Empresa social, cuentas de resultados dos, la económica o la social, y quizá al revés, ¿no? Digamos, creo que se debía haber puesto. La primera la social y la segunda también económica para su propia sostenibilidad. Una reparte dividendos y la otra, su principal objetivo debe ser conseguir ese bien social o de sostenibilidad medioambiental. Si para una lo importante es ganar dinero, para la social debe ser generar ese bien social, pero también asegurarse utilizando el mercado de su sostenibilidad. Y en vez de buscar nichos de negocio, pues buscar esas necesidades sociales. Primero identificar esa necesidad social y luego ya buscar cómo hacerla sostenible, ¿vale? No sé si sabéis que a las asociaciones y fundaciones se las llama el tercer sector y ahora hay gente que, bueno, esto es de Aspen Institute, que un poco están defendiendo de que hay un cuarto sector al cual están yendo algunas empresas for profit, en tanto y en cuanto están empezando a maximizar el beneficio social y al que también están tendiendo lo que es el tercer sector porque dejan de ser tanto ONGs y empiezan a hacer también negocio, ¿no? Entonces hay este espectro, digamos, de posibilidades entre un extremo y el otro. Vale. He hecho el ejercicio un poco de poner aquí cuáles son la codificación de fines de las fundaciones. Cuando tú vas a dar de alta una fundación, tienes que marcar dentro alguno de estos fines. Y si empezamos a seleccionar o a resaltar los que posiblemente tengan necesidades geo, yo he resaltado hoy algunas, pero seguramente haya incluso más, ¿no? Cooperación al desarrollo ya lo sabemos. Antes han estado hablando también de ello aquí, ¿no? Y todos conocemos también la labor que está haciendo OpenStreetMap con su equipo de Humanitarian Team en este ámbito. En temas culturales también, el tema geo pues, puede tener mucha importancia. En la defensa del medio ambiente, ahora mismo, es una frontera tecnológica, de hecho, sabemos que poder gestionar en GIS y en web mapping bases de datos de biodiversidad, ahora mismo es un reto enorme, ¿no? Que, por ejemplo, Cartodev está acometiendo. En investigación, sanitarios, el sector sanitario está bastante revolucionado y tiene ahora bastante vocación de saber qué cosas están pasando en qué hospitales. Defensa de los derechos humanos, desarrollo de la sociedad de información, bueno, la verdad es que muchas, ¿no? Y qué cosas a lo mejor... Ah, bueno, voy a hablar del emprendedor social, el perfil de emprendedor social, ¿no? El perfil de emprendedor social tiene como tres dimensiones. Primero la social, que es la que estoy hablando, pero también tiene que tener la dimensión de negocio. Tenga la forma jurídica que tenga, tiene que pensar en negocio desde el principio para velar por su sostenibilidad y necesita la dimensión tecnológica. Esto antes no pasaba en innovación social, realmente no era tan importante y ahora es súper importante. Lo que pasa es que, además, es muy importante que esta tecnología o esa capacidad de desplegar tecnología sea muy ágil, muy rápida y permita lo que llaman en startups también pivotar. Si un modelo de negocio no se valida, hay que ir a otro y entonces hay que poder cambiar de tecnología muy rápido, ¿no? Con lo cual son las tres facetas, que seguramente una persona sola no lo puede hacer, pero quizá una microempresa sí, ¿no? O quizá estos emprendedores sociales, si es una única persona en estas incubadoras, pues consigue este tipo de cosas. Algunos datos de por qué, bueno, que he sacado un poco por ahí de por qué creo que el sector de emprendimiento social está creciendo. Pues en mayo del año pasado, por ejemplo, se fundó la Asociación Española de Emprendimiento Social. Es un dato importante. Innovasca, la Agencia Vasca de Innovación, ha sacado ese documento que se llama Empresa Social Innovadora, que es muy interesante, habla de todo esto, que es el cuarto sector y lo pone bastante bien en contexto. Y Huella, que es como decía antes, con quien estoy colaborando, es la primera incubadora europea de emprendimiento social con base tecnológica. Recibió el verano pasado, allá por mayo, unos 120-130 propuestas de negocio, de propuestas de startups, de emprendedores sociales. Seleccionó 12 y ahora sigue un proceso de unos meses que van pasando por los que van pasando diferentes fases. Ah, también montaron el Hack for Good el fin de semana pasado, que creo que ha sido el primer hackathon de emprendimiento social y también juntaban gente de emprendimiento social con gente muy tequi. Y de los 12 proyectos que seleccionó Huella, pues hay 3 en los cuales tiene una necesidad fortísima, bueno, de información geoespacial. Accity Maps, que trata de gestionar trayectos accesibles para discapacitados. Esto es un tema que conocemos bastante, lo de los mapas de barreras peatonales y barreras para discapacitados. Hay una necesidad también de datos muy importante. Cienpies es una asociación, bueno, perdón, es un emprendimiento que pretende hacer que los niños cuando van a la escuela se les acompañen los voluntarios, tengan una experiencia muy completa de relación con el medio y con lo que está pasando, y para eso necesitan utilizar tecnologías de localización para saber dónde están los niños, dónde están los voluntarios. Pasaporte Verde, que pretende hacer un sistema de microdonaciones en función de la información de medio ambiente que tú recibes cuando visitas zonas custodiadas con entidades de custodia que tiene mucho valor paisajístico, y bueno, tampoco me quiero enrollar mucho, pero bueno, en definitiva, ¿qué herramientas, o por lo menos yo voy a contar las que estoy empezando a mirar, se me olvidarán algunas, o qué factores busco cuando intento hacer este mentoring tecnológico a estas personas para intentar darles una solución de arquitectura y de producto que les valga, ¿no? Pues lo que busco es que sean productos que incluyan un stack open source, pero que sean productos. Yo no les puedo hablar de ese stack open source que hay por debajo, ¿no? Que tenga bajo coste de integración, por lo que comentaba antes, un despliegue ágil y sostenible, que luego pueda crecer, y sobre todo que dispongan de información, no de datos. Es decir, hay que hacer tratamiento o tenemos que hacer esa labor de infomediación antes de proponer soluciones, ¿no? No puedo empezar a decirles qué datos hay en OpenStreetMap, sino tengo que sacarlos y decirles, mira, esta es la capa de hospitales o de farmacias y nada más, ¿no? Por tanto, productos, no tecnología, y no hablar a estas personas de todos estos términos que manejamos aquí, que sea fácil de mantener y administrar, muy deseable que tenga entorno backend, como los gestores de contenidos. Antes han estado hablando también aquí de Drupal, por ejemplo. Drupal es un CMS que tiene un entorno de backend que permite la administración de contenidos de una manera muy fácil, sin tener prácticamente que desarrollar. Esto es muy deseable. Y que sea al final parametrizable, ¿no? Como los grandes sistemas de información empresariales, el gran grupo de los ERPs, los SAP, que lo que hace una empresa cuando te pone ese sistema es poner las piezas que tú necesitas e intentar que sea lo más parametrizable posible. Que tenga bajo coste, esto ya lo hemos hablado. Y que el precio vaya en función del nivel de servicio. Si mis datos los puedo dejar públicos, como hace por ejemplo CartoDB, que sea gratuito, pero en cuanto los quiero ya privados que tenga que pagar, o que si tengo que pasar un servidor ya a cloud, pues lógicamente pague, pero al principio no tengo por qué hacerlo. O sea, que todo vaya un poco en función de las necesidades. Que tenga un despliegue muy ágil y muy rápido y que sea sostenible, que pueda crecer. Y sobre todo que juguemos con información, que hagamos esa labor que falta por hacer, ese rol intermedio que nos falta entre las fuentes de datos y poder dar la información ya como tal, también hay que hacerlo, ¿no? Voy a hablar de algunos proyectos que me apetecía hablar porque me gustan mucho y creo que hablamos muy poco de ellos. CartoDB ya lo conocemos y se habla mucho aquí, pero me refiero más a Usagiri, Sahana y Cartaro, que es un proyecto nuevo para mí, os lo voy a comentar. Y también hablar de OpenStreetMap un poco en tanto y en cuanto el conjunto de aplicaciones alrededor de OpenStreetMap son muy estables, están muy probadas y a veces parece que de OpenStreetMap solo hablamos de los datos y las aplicaciones que tienen un valor increíble, ¿no? Lógicamente hay otras muchas, OpenGeo, GisCloud, GeoCommons, pero yo realmente aquí me estoy enfocando mucho a web y como os decía antes, que me sea muy fácil desplegar un servicio que yo pueda ponerlo a medida de la necesidad y que sea rápido, ¿no? Una manera que tenemos ahora de poder probar estos proyectos, no CartoDB, es el GeoLive DVD, que para los que no lo conozcáis, es un proyecto que está haciendo la Fundación OSGEO, en el cual estamos contribuyendo algunas personas pues, con traducciones, con scripts de instalación. Este entorno tú te lo puedes instalar de manera autoejecutable con un DVD, un USB o lo puedes tener en una máquina virtual, etcétera. Y bueno, ahí se acaba el pantallazo y como veis contiene Sahana, un producto del que vamos a hablar ahora, Usagiri, casi muchas aplicaciones de OpenStreetMap, Cartaro, algunas de las, bueno, de las que voy a hablar ahora, y que es muy fácil con este producto pues probarlas, ¿no? A mí eso me ha facilitado bastante. De hecho, alguna de ellas las he descubierto porque estaba usando el DVD. CartoDB me parece interesantísimo para poder dar una información de una manera rápida y bonita, ¿no? Por ejemplo, para el caso de los hospitales que decíamos antes, que ahora estoy hablando con una asociación que tiene esa necesidad, está genial. Pero como os comentaba, me apetecía más hablar de este otro proyecto, por ejemplo, de Usagiri. Usagiri significa testimonio en Swahili. Y este proyecto empezó en las elecciones de 2008 en Kenia. Había muchos actos violentos y el objetivo es poner en manos de la ciudadanía una manera de reportar qué está pasando en el territorio de la mayor forma de canales posibles. Es decir, que se pueda reportar por SMS, por Twitter, por la web rellenando un formulario, de otras maneras posibles, ¿no? Entonces, aparte es una herramienta de web mapping, es una herramienta que tiene muchas pasarelas de comunicación para hacer muy fácil el reporte de un evento. Se han creado un montón de instancias alrededor del mundo, como hay un mapa donde la gente va dando de alta los deploys que va haciendo de este proyecto. La aplicación que tiene cada deploy es de cometido específico para lo que se quiere hacer, temas de elecciones o cualquier acto que se quiera geolocalizar en tiempo real. Y la verdad es que hay muchísimos, muchísimos, muchísimos. En España no hay tantos. Y lo más interesante Yo tengo un ejemplo deployado de eventos ONG, que es simplemente una aplicación de Usagiri para que las fundaciones puedan dar de alta sus eventos, muy sencillita. Y lo más interesante, como os comentaba antes, y que yo creo que hasta que no ves el producto un poco de cerca no te das cuenta, es que tiene un backend con una capacidad de configuración altísima. Puedes configurar todas las categorías de POIs que tú quieres controlar, los estilos, te gestiona hasta las visitas que estás teniendo, no tienes ni siquiera que ir a Analytics, puedes hacer formularios a medida sin programar, pero es que además tiene una aplicación en movilidad con soporte para Android y para iPhone, que simplemente teniendo el portal desplegado y bajándote esta aplicación de la App Store, ya puedes estar reportando fotos para hacer esto. Y la verdad es que esto se hace en 2 días. No es cloud, pero se hace en 2 días. Pero es que muchas emprendedores sociales no necesitan más que esto para poder hacer una aplicación que gestione geolocalización de eventos del territorio del cometido que se quiera. Sahana es otro proyecto open source que se utiliza sobre todo para gestión de emergencias en casos de desastres. Se utiliza mucho también en entornos de cooperación al desarrollo y no en países del tercer mundo y así. Y lo que me parece interesante es que es un sistema de información bastante completo. Es decir, porque te permite gestionar las organizaciones que están en la zona de actuación con su localización. Te permite gestionar tracking de proyectos. Inventario de assets, es decir, dónde están almacenados recursos, para que cuando pase algo, y todo también lógicamente geolocalizado, tengas un sistema de gestión que te permita reaccionar ante una situación de emergencia, ¿no? Curiosamente, esto para mí está en periodo de validación, pero para esa asociación, bueno, perdón, asociación no es, va a ser una empresa, pero para esa iniciativa que se llaman 100 pies de llevar a los niños al colegio, estamos intentando validar este producto si vale, de manera tal que estas organizaciones van a ser empresas que están en el recorrido de los niños, que van a colaborar de alguna manera en actividades culturales con ellos. El inventario pues, va a ser puntos de interés que necesitan ver y al final es un sistema de gestión que tiene también los mapas, que es completamente libre y que es bastante parametrizable. Este está hecho en Python. Y Usagiri está en un framework de PHP que se llama Kohana, pero bueno, todo es open source y es muy configurable. Lógicamente el software stack, como comentaba antes, de OpenStreetMap también es muy interesante en muchos casos, sobre todo porque está aprobadísimo. Y yo este proyecto lo acabo de conocer y también para mí está un poco en validación para ver si me vale para este tipo de servicios que quiero hacer en el emprendimiento social. Y es un CMS que es Drupal. Como comentaba antes, los CMS su uso está súper extendido y tanto CMS de Drupal o como de Joomla, pues no sé los miles que habrá, pero bueno, está extendidísimo. Sí que es verdad que tanto para Drupal como para Joomla, y quizás son los dos CMS open source más difundidos, han ido saliendo muchos plugins geo y tal, pues este producto viene muy integrado ya con PostGIS, con OpenLayers y te permite gestionar contenidos tanto alfanuméricos como contenidos de mapas de los que tienes georreferenciados y publicar en páginas de una manera, bueno, tan fácil como sea para quien sepa Drupal o no, Drupal. Entonces es bastante interesante también. Algunas conclusiones ya para acabar, simplemente. Que el sector del emprendimiento social está en claro crecimiento, que muchos de ellos tienen necesidades geo y no son gente nada, nada, nada técnica. Necesitan cosas muy facilitas y muy rápidas de hacer. Que este contexto es ideal para los principios del software libre y la compartición de conocimiento y de datos. Creo que tiene un encaje fantástico con lo que se hace en esta comunidad y que lo que podemos aportar ahí es integración de soluciones más maduras y probadas, que ya las tenemos, unas más conocidas, otras menos. Espero que si alguna de las que he presentado hoy fuera menos conocida, pues ya lo sea un poco más, porque creo que son de bastante interés. Y es curioso que lo que yo estoy pensando, o sea, la idea que está detrás de esto de utilizar Sahana y Usagiri y tal, en realidad son herramientas que se han utilizado en cooperación al desarrollo, pero que ahora vamos a, seguramente a empezar a utilizar aquí, ¿no? Es curioso. Y que tenemos que ser también actores en el sector de la infomediación, ser esos intermediarios que transforman datos, y hay mucho por hacer y también es otra de las labores que interesantes. Bueno, aquí tenéis información de contacto y nada más. ¿Tienes alguna pregunta o...? Ahora no, si no hay preguntas, ¿no? Sí.